Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y iniciamos la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de saber los planes que tienes para la raza humana, de saber los planes que tienes para nosotros, de cómo quieres que nosotros crezcamos para conocer tu plan, para recibir todas las bendiciones que te glorifican a ti, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo ahora nos rete con toda esta información para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos viendo este asunto del libro de Apocalipsis y estamos en Apocalipsis 5:11 y de ahí hemos partido a esta porción del estudio que tiene que ver con Babilonia. Y el motivo por el cual estoy diciendo todo esto es porque aquí hay Babilonia emana de la parte del sistema cósmico. A Satanás se le mete la idea de que él va a ser como el Dios Altísimo. O sea, la arrogancia. El primer pecado que ha existido es el de la arrogancia. Y ese es el que le transmite él a todas las naciones por medio de lo que él tiene. Como pueden ver en este versículo 18, capítulo 18, versículos 1 al 3. Fíjense lo que dice, comenzando con el 3. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ellos. Cuando habla de los reyes de la tierra, está hablando de los presidentes de todas las naciones. Todas las naciones se van a reunir y todas las naciones van a estar haciendo la voluntad de esta persona. ¿Y qué es lo que va a pasar a la final? Van a irse en contra de Israel porque Israel no cree en estas cosas. Aunque Israel, hasta el momento, no sea creyente, no sea cristiano, no haya creído en el Mesías, en su Mesías, pero ellos todavía tienen el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene las instrucciones divinas. Y en el Antiguo Testamento es que se ven estas cosas. Y en el Antiguo Testamento le deja saber al pueblo de Israel que tiene un futuro que está garantizado por Dios Todopoderoso. Garantizado por Dios. Entonces esto es algo que el judío no cree en las mentiras de este sistema. Aunque ciertas personas dentro del mismo Israel sí abrazan parte del liberalismo que es parte de este sistema. Pero la mayor parte no. Y los israelitas tienen un sistema bélico extraordinario, segundo a los Estados Unidos, pero extraordinario. Y en Israel hay una cantidad de genios. El judío es, según pues, las instituciones, va a hacer las cosas. De todas maneras, esto tenemos que tenerlo en mente, que este versículo aquí describe la destrucción de Babilonia al final del periodo de la tribulación. La cronología que ven aquí es muy importante para poder entender la interpretación de Isaías 13 y 14. En Isaías 13 y 14 tenemos nosotros toda esa información. Isaías 13 y 14. Y vimos también la semana pasada que Babilonia simplemente es una ciudad grande dentro del imperio asirio. Y aún así Isaías va a anunciar este juicio mayor sobre Babilonia. O sea que antes de que estuviera, antes de que fuera grande, este profeta dice que esta ciudad va a ser destruida totalmente. Y aquí vamos a coordinar entonces a Isaías 13 y 14. Fíjense ustedes esto que les digo. El día del Señor es declarado en Isaías 13, de 2 al 16. El día del Señor anuncia la destrucción de Babilonia. Viene a destruir a los moradores de la tierra. Y está hablando, cuando habla de Babilonia, aquí arriba a este sistema le puede poner Babilonia. Ese sistema, otro nombre de este sistema, Babilonia. Y Babilonia quiere decir confusión. ¿Ok? Confusión. Entonces, el sistema este es un sistema que confunde a las personas. Es un sistema que está diseñado para engañar. Es un sistema que está diseñado para poner en el poder a los séquitos de Satanás. Ya saben lo que es un séquito, ¿verdad? Un seguidor. Los seguidores de Satanás son los que están en este sistema. Entonces, la destrucción total y final de Babilonia se encuentra en Isaías 13, del 17 al 22, y después vemos que todo esto resulta en la restauración de la tierra y la exaltación de Israel en Isaías 14, 3 a 21. Aquí está la promesa bíblica divina en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, porque muchos de los judíos hoy en día no creen en el Nuevo Testamento, porque como no han creído todavía en el Mesías, pues dice que eso es un libro que no está parte de su sistema, pero está en el Antiguo Testamento con uno de los profetas mayores de Israel, como quien dice. Entonces en Israel, en Isaías 14, 3 al 21, habla de la restauración del pueblo de Israel y que va a unir el reino del norte y el reino del sur bajo una sola ejida, y el que va a reinar ahí va a ser el Mesías, que es el hijo de David, que se sienta en el trono de Dios, en el trono de David, para siempre. Después tenemos la mofa, y en eso culminamos la semana pasada. La mofa de ensayo por la destrucción del rey de Babilonia está en Isaías 14, 3 al 21, y en esta mofa yo les pregunté, ¿quién creen ustedes que se está mofando de la destrucción de Babilonia? ¿Quién se está burlando? Mofar es burlar de la destrucción de Babilonia. O sea, se están burlando de Babilonia. Babilonia es el sistema de Satanás. O sea, Satanás no se puede burlar contra sí mismo. Pero ¿quién se está burlando de ellos? Es mofa. ¿Ah?
¿Los ángeles?
Mira qué interesante. Se los voy a dar por anticipado. Aquí ves que los reyes de la tierra. Estos reyes de la tierra van a ser destruidos, van a ser enviados al infierno. Cuando Satanás sea quitado y Babilonia sea quitada, también él va a ser destruido. Y ellos se van a mofar de su líder. Tú que decías que iba a hacer esto, tú que iba a hacer aquello, mira cómo nos tienes ahora, miren qué terminamos nosotros por seguirte a ti. Y se mofan de el poderío de él, se burlan de él. Ah, tu gran poderío en esto. Los suyos mismos se van a dar cuenta de quién es él y cómo es él, pero ya es muy tarde para ellos porque ya... Aquí es muy importante notar quién se está mofando, pues la destrucción de Babilonia. El resumen de la derrota de Babilonia en las manos del Señor se encuentra en Isaías 14, 22 a 23. Ahora veamos algunos de los puntos sobresalientes de Isaías 13, del 6 al 9. 13 del 6 al 9, que tiene que ver, 13 del 6 al 9, con la antesala de todo esto. Estos describen al día del Señor, o sea que identifica a este juicio como el día del Señor. Aquí estamos hablando del juicio de Babilonia, es el juicio de este sistema completo y de todos sus seguidores, todos sus seguidores. Dice pues, ahora, les voy a hacer una pregunta, yo sé que ustedes saben la respuesta, simplemente piensen un poquito. ¿Esto va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir este juicio a Babilonia?
En los 7 años de tribulación.
Ok, muy bien. ¿Y cuándo? En los 7 años.
En la segunda venida del Señor Jesucristo.
O sea, al finalizar, ¿verdad? Ah, está bien, esa es la respuesta. Al finalizar es que va a suceder esto. Entonces, dice en Isaías 13:6. Giman porque cerca está el día del Señor, o sea, la venida del Señor ya al final de la tribulación. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Dónde están los creyentes?
Ya están. ¿Los creyentes estamos arriba?
Déjame ponerlo de esta manera mejor. ¿Los creyentes de la iglesia dónde están?
Observando.
Arriba, ¿verdad? Arriba. Sí. ¿Y quién viene con el día del Señor? Cuando regrese el Señor, en el día del Señor.
Los 1400.
La iglesia.
La iglesia completa, toda la iglesia viene con él. Toda la iglesia viene con él. Y los maduros van a estar enfrente, o sea, tienen la vista principal. Fíjense entonces lo que ocurre. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. El Todopoderoso es el título de Dios. Por tanto, todas las manos se debilitarán y el corazón de todo hombre desfallecerá y se aterrarán. Dolores y angustias se apoderarán de ellos. Como mujer de parto se retorcerán. El caso está que hay algunos hombres que nunca han tenido bebés. Pero un dolor de parto. La mujer mía tuvo a Katie sin la epidural. ¿Saben lo que es la epidural? Se le ponen en la espalda a la mujer para que no sienta dolor. Ella lo tuvo así, sí, a capelo, como quien dice. Entonces es dolorosísimo, es un dolor impresionante. Y ese es el que utiliza aquí para dar a saber a los hombres cómo va a ver el asunto. Se retorcerán, se mirarán el uno a otro con asombro. Rostros en llamas serán sus rostros. Y aquí el día del Señor viene cruel y con furia y ardiente ira. ¿Ustedes qué han oído del Señor? ¿Qué es el Señor?
El mero mero.
¿Y qué, cómo se oye en las iglesias? ¿Quién es el Señor? El Señor es amor.
Amor es ternura.
Nunca te dicen que el amor... Aquí dice que el Señor viene cruel. Sí, sí. ¡Cruel! O sea, con furia. ¿Qué está hablando? Eso no, es un antropomorfismo que describe a Dios. Le describe una tendencia humana para que nosotros sepamos cómo es su actividad. Fue ardiente ira. La ira es pecado, ¿verdad? Aquí es ardiente ira. Furia es pecado, ¿verdad? Pero entonces está haciendo una descripción humana, no la descripción de Dios, porque Dios no tiene que tener ira, Él viene solamente a destruir a los que no son, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella sus pecadores. Entonces aquí cuando habla de sus pecadores, cuando habla de los pecadores, ¿de quién está hablando? ¿Ah? ¿Van a haber creyentes en esta época? ¿Ah? Van a haber creyentes. En ese transcurso van a haber creyentes. Dios le dice que se salgan de Babilonia antes de destruirla. Van a haber creyentes porque recuerden que van a haber 144,000 judíos sellados de cada tribu de Israel que van a evangelizar el mundo entero. Ellos van a saber que Jesucristo es el Mesías y van a evangelizar al mundo entero y los ángeles del cielo van a evangelizar.
En la misma tribulación se van a...
En la misma tribulación. Apenas ocurre la... Apenas se vaya a la iglesia, ellos se van a dar cuenta de que ese mero era el Mesías. Y dice que llorarán por el que traspasaron, que se van a dar cuenta que Él es el Mesías. Llorarán como que pierde un hijo único. Se van a dar cuenta que Él es el Mesías y ellos van a empezar a hacer una evangelización total y completa del globo terráqueo. Y va a haber ángeles dando información. Va a haber muchísima información del Evangelio. Y millones de personas van a creer durante ese transcurso de tiempo, pero bajo condiciones horribles. Condiciones horribles. Porque en esta porción de la historia de la Tierra, ya no va a ser como la que tenemos nosotros. Nosotros estamos bajo el conflicto angélico intensificado, invisible. O sea que las personas que conocen a Dios, ¿verdad?, son los que conocen el problema. O sea, la guerra. Si tú le hablas a un cristiano que no conoce nada de la palabra de Dios, no sabe que hay una guerra invisible. No la sabe. O sea que nosotros tenemos guerra no contra hueso ni carne, como dice la palabra de Dios, sino contra potestades y principados en los lugares celestes. Pero cuando nosotros crecemos a madurez espiritual, estamos aniquilando, pero cantidad de personas, cantidad de ángeles. Pero los que no conocen a Dios no saben que están neutralizados, no saben ni siquiera que están en una guerra. Si se dan cuenta, no reciben las instrucciones, no reciben la logística para lo que necesitan. O sea que, no, a ellos ni les va ni les viene. Pero los creyentes maduros sí lo saben, sí lo ven. Ahora, el asunto es que durante ese periodo de tiempo, durante el transcurso de la edad de la iglesia, solamente aquellos creyentes que son maduros saben que está habiendo un conflicto angélico. Los otros no saben. Entonces, ¿de qué sirven para Dios? ¿Le sirven algo a Dios? No, porque no saben, no saben a quién hacerle caso ni nada de eso. Solamente juegan al cristianito, nada más. Pero el que sabe, sí se va a entregar. Y mientras más sepamos esto nosotros, con más ahínco, con más ganas, con más deseo, lo vamos a buscar a Él para que nos utilice. Nos vamos a poner a su disposición por amor. Aquí estoy, mi Señor, haga conmigo lo que usted diga, como diga, a la hora que diga y como quiera. Punto. Y eso va a ser, cuando tú llegas a ese punto, llegas a la máxima felicidad de tu vida. Porque nosotros estamos aquí para responderle a nuestro Creador, básicamente. Fíjense qué interesante es todo esto, porque en este periodo van a haber creyentes que han sido evangelizados por el mundo entero, a través del mundo entero, y estos tienen que salir de ahí. Los creyentes tienen que salir de Babilonia y tienen un llamado de Dios para salir de Babilonia. Pero entonces fíjense ustedes, después, en los versículos 10 al 13 tenemos lo que describe en términos de desastres cosmológicos. Desastres cosmológicos. Este es el profeta Isaías viendo estas cosas en el futuro. Después las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Los impíos son los que no son fieles, ¿verdad? Por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios. Fíjense, aquí está hablando de qué? Del desmantelamiento de este sistema. ¿Okay? Aquí está, te está hablando que él está desmantelando este sistema completamente cuando él venga y destruya a Babilonia. Fíjense lo que nos dice entonces. Pues la estrella del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir, la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo, fíjense que está hablando del mundo entero, y cuando habla del mundo está hablando del cosmos, no está hablando de qué. ¿Oyeron eso? Eso es muy importante. Aquí voy a ir a la Septuaginta, que es la traducción de el hebreo al griego por los 70 hombres en Alejandría. Y entonces estamos viendo, lo que quiero es enseñarles a ustedes, que la palabra que está utilizando aquí no es ge. Ya saben lo que es ge, ¿verdad? Ge. Ge. Yo se los he puesto aquí anteriormente. Este es el griego, ge, y ahí viene la geografía. Geografía. La G, ¿verdad? Esto es G. Aquí está utilizando la palabra cosmos, que es el sistema organizado de Satanás. Hay una diferencia, porque este es el mundo, y este es el mundo. Y aquí está hablando de cosmos. En otras palabras, el mundo. Este, con artículo definido, el mundo, se está refiriendo a este sistema completo. Y eso es muy importante de saber. Fíjense que aquí lo tienen, se lo voy a decir. En el versículo 10 dice, porque las estrellas son los que no darán su luz, el sol no oscurecerá, la luna no dará su luz, castigaré al mundo. Versículo 11, castigaré al mundo. Cae. Primero, aquí está hablando del Ho Cosmos. ¿Se dan cuenta aquí? Ho Cosmos. Ahí ven la palabra que les escribí aquí. Ho Cosmos. ¿Sí lo están viendo? Ho Cosmos, esta misma palabra. Ho Cosmos. ¿Okay? Está hablando entonces de este sistema, del sistema cósmico. ¿Okay? Pero más abajo, en el versículo 11, dice, castigaré al mundo y su maldad. Y fíjense, el mundo está hablando de esta palabra de aquí. Fíjense ustedes qué interesante es esto, porque aquí no te está diciendo, hermano, fíjense que aquí no dice ge tampoco, sino aquí dice otra palabra que se utiliza para el mundo, y es esta palabra de aquí, oikonomen, oikonomei, oikonomei. Está hablando del mundo por su maldad. Y oikonomeo, ¿verdad? Oikoumeno, oikomenei, oikomenoe, ¿ok? Oikomene. Esa palabra, yo les hablo a ustedes de las dispensaciones, ¿verdad? La administración divina de historia es la oikonomía. ¿Se recuerdan? Que es la administración divina. Esta es la administración del sistema cósmico. La administración del sistema cósmico está refiriéndose de nuevo a este sistema de aquí. Entonces, él cuando dice esto, fíjense lo que nos está diciendo. Porque las estrellas castigaré al mundo por su maldad. Dos veces te lo dice. ¿El mundo por qué? Por su maldad. Al sistema cósmico por su maldad. Al sistema de Satanás. Lo va a destruir completamente. Y después dice, y a los impíos por su iniquidad. A los impíos son los que no fueron fieles a él. La iniquidad es cuando el Dios habla, te está hablando, tienes que ser fiel a mí. Ustedes no son fieles a mí. Ustedes son fieles al sistema cósmico. Son infieles a mí. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios. La arrogancia es el sistema de... Bueno, ustedes saben, así siempre le pongo que es arrogancia esto. Sistema de Satanás, arrogancia y odio. Arrogancia, que es el primer pecado de Satanás. Yo seré como el Dios Altísimo y odio. Todo lo que no es de ellos, muere, no sirve. Nos dice, este es el profeta Isaías hablándonos a nosotros, fíjense. A los soberbios, y humillaré la altivez de los tiranos. ¿Qué es la altivez? ¿Sabes qué soy yo?
Arrogancia.
Arrogancia de los tiranos. ¿Cuál es el sistema de Satanás? ¿Cómo opera el sistema de Satanás? Con la tiranía. Y los reyes son los tiranos. ¿Se dan cuenta? Esa es una traducción diferente a la que yo les tengo aquí, porque aquí les tengo castigar al mundo por su plaga y a los impíos por su iniquidad. Pero aquí dice a los tiranos. A la arrogancia de los soberbios. Aquí dice a la arrogancia de los soberbios. Pero aquí dice los tiranos. Y está mejor de los tiranos. Versículo 12. El versículo 12 está aquí, señoras y señores. Haré al ser humano más preciado que el oro fino y al hombre más que el oro de Ofir. Por eso haré estremecer los cielos y la tierra será removida en su lugar a causa de la indignación de Jehová de los ejércitos. Ahí está Jehová, el título de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. El título del Mesías es Jehová de los ejércitos. En el día de su ardiente ira va a destruir el sistema. Este sistema lo termina, porque este sistema engaña al mundo entero. No hay aquí en este sistema, no lo engañen, incluyéndonos a nosotros. Incluso está lo que dice la palabra, en los últimos días, aún los santos apostatarán de la fe. ¿Cómo apostatan de la fe? Porque este sistema va a tener un empuje tan grande de mentira, que la persona dice, no, pues esto está bien, aquí no tiene nada de malo, es puro bla, bla, bla. Sí, pero si el que conoce la palabra de Dios se da cuenta de que eso no es así. Bueno, yo le quería dar eso para que usted se den cuenta de que esto va en serio, pues. Esto va en serio, de verdad, ¿verdad? Porque nos deja saber de qué se trata. Haré al mortal más escaso que el oro puro. El oro, una de las características del oro es que es escaso. Pero aquí dice más que el oro de Ofir a la humanidad. O sea que nosotros ya sabemos que en este transcurso de tiempo, en estos momentos, la población mundial son de 7 billones de personas, ¿verdad? La primera vez que viene el primer juicio se van 50% de la población mundial. 3.5 billones de personas mueren. Después otros 30%, después otros 30%, después otros 30%. O sea que casi no quedan gente en la faz de la tierra. Ya cuando él termine con la séptima copa, que es la ira de su furor para Babilonia, muy pocas personas quedan en la faz de la tierra. No solamente en Israel, o sea, en Israel van a haber israelitas todavía, porque recuérdense que el judío va a estar aquí siempre, es promesa de Dios. No porque se lo ganaron y se lo merecen y que hizo muy buen, no, sino que por eso te tocó a ti ser y tú eres porque Él te lo dio. Pero también va a haber en todas partes del mundo gente creyente. Y esos son los que van a entrar a poblar el milenio. Todas las nuevas civilizaciones comienzan con creyentes, todas. Y esta es la tercera nueva civilización que va, en la cual va a regir como gobernante nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros. Nosotros vamos a ser los reyes de la tierra, nosotros vamos a gobernar los diferentes segmentos. Oye, es muy posible que alguno de ustedes sea el rey o presidente de México. ¿Okay? Porque las ciudades estas todavía van a existir.
Yo quiero
¿te das cuenta? Sí, me explico. O gobernador de un estado. O, y eso puesto por dedo por el mero mero. ¿Okay? Porque Él es el rey de reyes.
Presidente.
O sea, rey de reyes y señor de señores. ¿Okay? Él es el que pone por dedo, como lo hacen los grandes, que pone por dedo a sus amigos. Él lo hace por dedo, pero lo que el criterio que utiliza Él es la fidelidad. Y puede ser fiel el más alto y más inteligente de todos, o el menos alto y menos inteligente, pero que es fiel hasta la coronilla. Ese no lo mueve ni para la derecha ni para ahí está. Y eso es lo único que le pide Dios, que seas fiel. Y si tú eres fiel, porque ese es el barómetro. El barómetro es tu fidelidad, no tu inteligencia ni tu conocimiento, porque el que te está dando la mente para tener todo eso es Dios. Y Él no puede ser injusto. O sea que tiene que tener el mismo barómetro para todo el mundo, y es la fidelidad. En el día de su ardiente ira, Señor de los ejércitos, lo va a hacer. Eso es un juicio cósmico sobre Babilonia y todo lo que representa Babilonia. Todo este sistema lo va a destruir. En Isaías 13, 19, el próximo que tenemos. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos. Se conocen los caldeos pues como las personas que hacían desastres separados de Dios. Será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Sodoma y Gomorra quedan en Israel. Están en la base del Mar Muerto. Hasta el día de hoy no hay población en Sodoma y Gomorra. Es inhabitable completamente. Y Dios lo destruyó. Ahí no va a haber más. Oye, Dios lo supo y Dios lo dijo y todavía no hay moradores ahí. Entonces Babilonia va a ser como este lugar. Sodoma y Gomorra celebraron contra Dios. Una de las expresiones extraordinarias de esta rebelión era que... Fíjense ustedes, piensen en esto. ¿Cuál fue la representación de Sodoma y Gomorra? De la reversión en contra de Dios.
¿Se mezclaron los ángeles con los humanos?
No. ¿Cómo se manifiesta Sodoma y Gomorra? Cuando ustedes oyen Sodoma y Gomorra, ¿qué piensan? ¿Qué clase de pecados?
Los hombres con hombres, mujer con mujer.
¡Correcto! Sodoma. Viene la palabra sodomita, es que hace tener relaciones con el mismo sexo. Sodomizar a una persona es tener relación con ella por la parte de atrás, pues como que dice, que eso es sodomizar. Entonces, Sodoma y Gomorra, ahí eran de los hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y esa era la representación de la máxima decadencia y Dios lo destruyó. ¿Qué está pasando hoy en los Estados Unidos, señoras y señores?
La misma cosa.
La misma cosa. En la televisión no te la perdonan. Ahí en la televisión tú vas a ver un tipo besando a otro tipo o una mujer besando a otra mujer.
Caricaturas.
Sí, películas que dicen PG-13. ¿Ok? Pediatras, ahí siempre te ponen el homosexual o te ponen la lesbiana besándose como una vida alterna. Sí, los jóvenes hoy en día en los colegios de la edad que tiene tu sobrina y niños también jóvenes teniendo relaciones con jóvenes, hombres con hombres. Hacen fiestas de eso. Como la droga va a toda velocidad, te metes un par de bebés, bueno, vamos a tratar lo que sea. Y una vez que un hombre entra en eso, una mujer entra en eso, terror y terrible. Entonces, hacia allá nos dirigimos. Otra de las características era la vestimenta, los piercing, ¿okay? Para los hombres, y los tatuajes. Esa era otra de las características del sistema. Y el pueblo norteamericano se está comiendo todo eso. Y al final, ¿qué va a haber? Destrucción. O sea, ya se está manifestando el tiempo final. Y Dios no va a perdonar si no exhumió a los propios ángeles. Mucho menos a los hombres. A los hombres, mira, primera de Pedro, segunda de Pedro, habla que a los ángeles del cielo no se los perdonó. Los puso en confinamiento solitario por su transgresión. ¿Cuánto más a los hombres? Lo que pasa es que ya se dirige. Pero nosotros tenemos que abrir la boca y hablarle a nuestros hijos. Nosotros tenemos que traer a nuestros hijos para que conozcan la palabra de Dios. Para que se den cuenta de que esto es una mentira y se manifiesta de cierta manera y que nosotros tenemos que estar por la parte de Dios. Ahora, todos nosotros vamos a ser engañados. Todos nosotros, sin excepción, de una manera o de otra. Algunas maneras se ven más que otras, pero vamos a ser engañados. Engaño es engaño. ¿Ok? Así de simple. ¿Sí me explico?
Pero enemigo, ¿no?
Pues sí, por este sistema. Todos nosotros, sin excepción. Algunos se ven, otros no se ven, pero todos somos engañados. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más nos alejamos de este sistema, más lo reconocemos. Es más,
por ahí no
vamos a odiar a las personas que están en el sistema, vamos a odiar el sistema que está en las personas. ¿Se dan cuenta? Y cuando lo vemos, no me interesa para nada. No, para nada, no me interesa. O sea, yo no tengo nada contigo. ¿Por qué te vas a sentir de esa manera cuando tienes las normas y los principios de Dios? Porque estás siendo entrenado como aristócrata de Dios Todopoderoso. Ese es el código de honor. Y te sale a ti no porque tú desprecias a la persona, ni mucho menos, sino que tú desprecias lo que esa persona abraza. Ese sistema, no, eso es un sistema maligno. Es un sistema que no sirve. Tú lo ves y no. No es que tú te creas mejor que la persona, ni mucho menos. No, yo no soy mejor que tú. Simplemente que no quiero entrarle a eso. No le quiero entrar porque yo sé que ahí no hay nada bueno. Y es más, le aconsejo a la persona, salte de ahí porque ahí no hay nada. Y ahí es donde nosotros tenemos esa ventaja de poderlos decir, ven a conocer las palabras de Dios. Porque ellos también sufren. La persona que se mete en eso sufre. Una mujer, por ejemplo, que se está dando a todos los hombres, se da a los hombres porque como todo el mundo lo hace, y en el colegio lo hacen, oye, una mujer no se va a querer. Llega un momento que no se quiere a sí misma. ¿Verdad? Y el hombre tampoco, porque no está diseñada para eso. No están diseñados para eso. Dios nos ha enseñado para tener un verdadero amor, un verdadero romance con una sola persona. Y si la persona ha cometido errores anteriormente y llega a Dios, recuérdense lo que dice la palabra de Dios. Una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, todos tus pecados son perdonados y borrados. No te recuerdes más de ello porque Dios no se recuerda. Borrón y cuenta nueva, ahora lo haces de la manera correcta. Los errores son errores, somos humanos, pasó, como le quieras decir. Pero ya de ahí en adelante, a otra cosa mariposa. Y la palabra de Dios es la que te comienza a ti a rejuvenecer, rehacer. Las cicatrices te las borra, te va curando. Así como una cicatriz que tienes que comienza a curarse por sí misma, se comienza a curar y ya no tienes ni cicatriz ni nada. De otra manera, vas de mal en peor. En Isaías 13:20, fíjese, porque continúa, Isaías 13:20. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. De generación en generación. No pondrá tienda ahí el árabe, ni los pastores harán descansar ahí sus rebaños. Esa zona queda completamente desmantelada e inservible. Piénsenlo ustedes que estamos en esto. Isaías dice estas cosas 740 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Ya han transcurrido otros 2000 años. O sea, que van 2740 años aproximadamente de que él enlace esa profecía. Que ya vimos las posibilidades matemáticas de que eso se pegue. Porque él te está dando detalles, ¿verdad? Es que es una cosa asombrosa. Isaías te está dando detalles de lo que va a pasar. Para que pegues estos detalles son 1 al poder de, o 10 al poder de 20. De que se cumpla todo esto, de lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. No, hombre, eso solamente para que lo pueda dar él, se lo tiene que decir Dios. En otra palabra, que eso no siente. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Que no van a descansar ahí sus rebaños, no va a haber población de generación en generación, no habrá árabe, ni pastores. ¿Cuándo va a ocurrir esto?
¿Ah?
La destrucción va a venir, ¿cuándo? Al final de los 7 años. Esa es la última plaga que hace Dios. Es la última copa que derrama. La copa de la ira de su furor sobre Babilonia. Hay 3, 3 y 3. ¿Okay? Esta es la última de todas las plagas con la cual destruye el sistema. Se termina la tribulación. ¿Qué pasa cuando termina la tribulación? Viene el Señor Jesucristo a reinar. ¿Dónde reina?
La tierra.
¿Pero dónde?
A la diestra de Dios Padre.
¿En dónde? En Jerusalén. En el templo de Jerusalén. Es la sede del gobierno mundial. En esa sede va a ser más grande de lo que es en este momento. Muchísimo más grande. Nosotros tenemos acceso a Jerusalén. Oigan esto. Los ganadores. Pero, ¿cuándo va a ocurrir esto? Que no va a haber más árabe ahí. Ni va a haber más de generación en generación. No va a habitar nadie. ¿En qué transcurso de tiempo va a ser?
¿En la tribulación?
No. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser que no va a haber más
en el milenio.
De generación? Correcto, en el milenio. No, de generación en generación no pondrá tienda ahí el árabe. ¿Qué significa eso? Que no pondrá tienda ahí el árabe.
No puede entrar.
¿Y qué otra cosa significa?
No,
fíjense. ¿Qué significa que no pondrá tienda ahí? O sea, que puede poner tienda en otro lado. No pondrá tienda ahí el árabe. O sea que si dice, ahí está separando solamente a este lugar donde no puede poner tienda el árabe. ¿Qué significa entonces eso? Que va a haber árabes en el transcurso del milenio. descendencia de Moisés. Pero estos son árabes que creen en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por primera vez al Egipto, al árabe, Dios le va a abrir los ojos y va a ver al Todopoderoso. No pondrá tiempo porque habían beduinos, pues, en esa época, habían casas hechas de ladrillo y habían tiendas de campaña. Porque si tenían ganados, habían tiendas de campaña. Lo que está diciendo es que no va a morar nadie ahí, ni aún el árabe en sus tiendas. Pero te está diciendo también por el otro lado que van a haber árabes en el milenio y que van a haber, y son árabes creyentes, hijos de Dios. No musulmanes. No va a haber Islam ahí, porque Islam pertenece a ese sistema. Sino son de Dios. O sea que los árabes es cuando nosotros vamos a tener una verdadera unión con los árabes. ¿Ah? Porque ahora en estos momentos no, pero en esos momentos sí. ¿Ok? Fíjense ustedes qué interesante. Se los digo pues para que lo vayan viendo. Sino que ahí descansarán los moradores del desierto. Llenas estarán sus casas de búhos. También habitarán ahí los avestruces. Fíjense lo que van a haber avestruces en esa zona. Esa zona, cuando hay avestruz hay agua cercana, pues ahí está el río, ¿verdad? Eufrates. Y si hay estos animales, eso significa que no puede ser radiación, ¿verdad? Porque ahí no vive nada con la radiación. Porque fíjate que en Sodoma y Gomorra no hubo radiación. Simplemente se cubrió con sal ese lugar y ahí no creció nada. Ahí brincarán las cabras peludas. O sea que es un lugar, las cabras peludas tenían una característica que esas cabras peludas nadie las ve unirse. Viven en las montañas muy alto y nadie las ve cuando hacen, tienen relaciones, las cabras peludas. Y aullarán las hienas en sus torres fortificadas. Eso significa que las torres están erectas todavía. No fueron tumbadas. Y los chacales en los lujosos palacios. O sea que los palacios, que lujosos palacios, eso quiere decir que Babilonia va a ser reconstruida, va a tener unos edificios espectaculares. Y ahí, ¿quién va a habitar esos palacios? Las hienas, los chacales. Está próximo a llegar su tiempo y sus días no se prolongarán, dice el Señor. Tremenda profecía que nos da el Señor ahí para que nosotros sepamos de qué se trata. ¿Todos? Babilonia no se construye jamás. Ya hasta el final del milenio, ya no más, nunca más va a ser Babilonia. O sea que él no va, eso es lo que nos deja saber, es que por 1000 años por lo menos, porque Satanás va a ser desatado al final de los 1000 años, inmediatamente será destruido. Pero este sistema dura hasta el inicio del milenio. Donde él, aquí es donde él acaba y echa atrás la maldad. Entonces el sistema nuevo, sociopolítico y económico, es de pura maravilla de Dios. Entonces, va a ser espectacular. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra, de saber estas cosas que son tan importantes. Nos dejas ver como con un periódico todos los eventos que van a venir y lo sabemos nosotros por adelantados, porque viene de tu palabra, que no miente, Señor, que vive y permanece para siempre. Te damos las gracias por esta información. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, y que nos abras la mente para saber que tenemos un destino, tenemos un propósito aquí en la faz de la tierra, que nuestra fidelidad hacia ti es importantísima, Señor, y que lo máximo que podemos hacer en la faz de la tierra, que cualquier otra cosa, no hay nada que se le semeje, es venir y conocer tu palabra y atesorar la misma en nuestros corazones. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén.